¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Ya llegó el pavo, ¿verdad? ¿O todavía no?
Creo que todavía falta un poquito, padre. Pero aquí nuevamente, Juanita Flores con ustedes. Un placer.
Bueno, pues sí, hay que prepararnos ya, padre. Eso sí, vamos a hacer la reunión de la familia para darle gracias a Dios.
Adiós.
Sí. Ya muy pronto, ya muy pronto, ¿no? Y entramos también en el Adviento, o sea que también en el advenimiento de nuestro Señor. Pero vamos a empezar con hoy, la lectura del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro... muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad.
Wow, ya estamos llegando al último del año, ¿eh? Contemplando las cosas últimas, apocalíptico, ¿eh? Que viene un tiempo que sí se va a separar las cosas. Y todo lo que deseamos de lo que es bien y bonito y eterno va a suceder. Y todo lo que hemos experimentado como injusticia, maldades contra de Dios, ya no va a existir. Viene el momento, el tiempo, que el Señor se va a revelar completamente. Y pobre Daniel, no pobre, era lindo profeta, pero ni esperaba en este momento el Cristo, no como nosotros lo hemos conocido. Esperaba que los reyes de este mundo, tal vez, y Dios ya se iba a cansar y esto y el otro, y va por fin terminar todo. No, Dios ha entrado a nuestra realidad con un amor y con un poder para sostenernos, para entender un amor que nos ha criado, pero no nos ha abandonado, aunque nosotros volteamos de él. Porque habla aquí de lo que pasa, y sí hay personas que se van a perder, y tenemos que dejarlos ir. Mientras vivemos y ellos viven, seguir rezando por ellos, seguir encomendándolos a Dios, sabiendo que Dios en su poder puede todavía interceder por ellos y por uno mismo, porque sabemos que no somos perfectos, pero llega un momento también, hermanos y hermanas, que tenemos que vivir en una seguridad y un entendimiento sencillo como niños, no en una niñez, porque somos responsables. Todavía tenemos que tomar responsabilidad por nuestras vidas, pero con una inocencia que dice: yo sé que no lo merezco, pero yo conozco más y más el amor de Dios. Y es tan importante, o si no, los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia. ¿Cómo estamos nosotros brillando? Ay, pues, padre, no se pierden en el ego. No se pierden en el yo. No se pierden en lo que no puedo hacer. Miren lo que es posible. Brillar como una estrella es una estrella. Hay unas estrellas que han conocido ahora más de que un millón más grande que el sol de nosotros, que es la estrella más cerca de nosotros, es el sol, es una estrella. Más de billón más grande. Wow, I mean, no podemos comprender lo que Dios ha hecho en esta maravilla, pero sabemos que existe. Y por eso tenemos que ver nosotros, pero hay estrellas pequeñas también, brillan. No tenemos que ser la estrella más grande, nomás brillar lo que Dios nos ha dado. tener esa sabiduría que Él nos ama porque existemos, no porque las promesas que vamos a hacer o no por las grandezas que vamos a hacer, no, es por existir en este momento y enseñar un amor, una luz y una proclamación de la luz de Cristo. Por eso brillamos nosotros como estrellas. En este mundo de los judíos eran las grandezas que uno podía hacer de este mundo, que sí, proclaman también. Si son cosas buenas, sí. Si tienes muchas ganancias porque eres justo con tus trabajadores, porque has trabajado muy duro, porque te has entregado a dar apoyo a las viudas, a los huérfanos, estás brillando como una estrella. Eres un ladrón que has cometido injusticias contra tus trabajadores, que has tratado a tus padres como nada porque ya no tienen ganancias o son pobres, que has en realidad nomás hecho tus hijos como esclavos a las cosas materiales, no vas a brillar. Pero si los has entregado tu herencia, que es la herencia verdadera, la herencia eterna que son tus hijos y tus familiares, si los hemos guiado a conocer qué es el amor de Dios, qué es la ley, sí, pero la ley está cumplida en Jesucristo, entonces vamos a brillar. Y tenemos razón de decir, yo sé que no soy perfecto, pero yo conozco el que es perfecto y Él lo proclama.
Claro, y qué bonito poder brillar y saber que nuestros actos que nos hicieron brillar en ese momento, nos hicieron parte de ese libro, que nuestro nombre esté escrito en ese libro para decir, wow, las cosas que hice a los ojos de Dios daban esa luz que el Señor quería que resplandeciera. Mi nombre está escrito en el libro, haciéndole ver al Señor que mi servicio fue hecho a la voluntad de Él y no a la voluntad de cómo yo quería hacer las cosas. Qué bonito poder reflexionar y saber, wow, ¿qué conlleva poder estar en ese libro? ¿Qué conlleva poder que tu nombre esté ahí? Porque como los libros en el Antiguo Testamento nos hablan, de tantos reyes que pasaron profetas, y hay muchos que dicen, está escrito en los libros. Y la pregunta aquí sería para nosotros, ¿qué obras tú has hecho para que tu nombre esté en ese libro? ¿Cómo están tus obras para tú brillar, como el Padre nos comentaba? ¿Qué estamos haciendo para hacer esa luz en el servicio, en el amor, que brille, que resplandezca, que Jesús está en medio de nosotros y en nuestros corazones? Que esa luz realmente nuestros actos lleven ese brillo del amor, ese brillo del servicio, porque brillar quiere decir que somos nada ante los ojos de Dios, que todo es para gloria de Dios. Como una oración de Santa Teresita que me gusta mucho, dice, Señor, ayúdame a irradiar tu presencia por donde quiera que vaya, que las personas que me vean a mí solamente puedan ver a que Jesús está irradiando sobre mí. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, esa irradiación, que nuestros actos, nuestro cuerpo, todo brille, pero todo sea en el nombre de Jesús y para Él, y todo sea llevando ese amor, ese mensaje, que esa luz sea una luz que digo, wow, porque esa mujer con una sonrisa me iluminó mi día. Esa es la luz y la redacción que Dios quiere que le estemos dando a la comunidad. Pero lo más importante es qué estamos haciendo para ser esa estrella brillante y para ser parte de ese libro, de que nuestros nombres estén ahí.
Es que por Él somos y por Él hacemos.
Sin Él no podemos hacer nada.
Exacto, por Él somos. Y qué increíble que en ese tiempo que no habían venido Jesucristo a enseñar todo lo que nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad? Que somos muy privilegiados. Daniel se siente tan privilegiado del mensaje de Dios, ¿verdad? Y que nos entrega esto, que a pesar de que fue hace tantos años, yo pienso que viene a ser permanente. Dice, será aquel un tiempo de angustia, ¿no? Como la angustia que vivimos, la angustia que vive el pueblo de Israel, la angustia que viven los palestinos, los israelitas.
Hasta la angustia que vivimos ahorita con Exacto. las elecciones. Cuando uno vive una angustia hasta para las elecciones, una angustia para tantas cosas. Por, ¿qué nos irá a venir?
Exactamente, ¿no? Ajá. O sea, si hacemos en él, somos guías sabios, brillarán como el esplendor del firmamento. Y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Bueno.
Por toda la eternidad, y ahí está no nomás la razón que nos entregamos a Dios eterno, pero la esperanza que nos da ese ánimo para seguir.
Uh-huh. Sí. Bueno, y San Pablo a los hebreos les dice, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado, porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas con ellos o por ellos.
Un o entendimiento sea, de... I'm sorry.
Yeah. No, sí, o sea, porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Mm. Bueno, yo, me llegó este pensamiento, o sea, cuando una persona se muere en estado de gracia, sus pecados son perdonados, sí. ya no es necesario ofrecer nada por ellos. ¿Lo ofrece uno por uno mismo?
Pues, varias cosas están pasando aquí. Primeramente, que nadie se muere perfecto, pero también tenemos que celebrar la fe de esa persona que creía en Cristo, porque en realidad, como dice aquí, es la fe que tenemos en él que es necesario. Uh-huh. Pero al mismo tiempo conocemos por nuestra humanidad y nuestras debilidades que la persona siempre está pasando por este mundo, el mundo eterno. Y para acompañarlo, esa gracia, esas oraciones y ser esa ofrenda, como yo siempre digo, no vamos a sacar a nadie en el infierno, pero vamos a bendecir el que va a esa vida completa en Cristo. Y les vamos dando esas gracias, les vamos bendiciendo, les vamos apoyando. Es como los apoyamos por la gracia de la misa, que en realidad es como cuando rezamos por alguien aquí. Padre, ¿por qué rezamos por un enfermo? Dios sabe que está... Sí, nosotros enfocamos ese poder, esa gracia, esa energía del amor nuestro por el Espíritu Santo sobre esa persona. Es como tomar un magnifying glass, un vidrio de magnificación.
Exactamente, de agrandamiento.
Ustedes saben, sí, si lo ponen así, pero si lo enfocan,
como hasta una lupa.
Pueden hacer una lumbre, una cosa increíble. Así lo hacemos por la oración. Estamos enfocando lo que Dios nos ha dado a nosotros. Estamos compartiendo de ese amor y de esa luz sobre esa persona. Por eso ponemos manos. Y no es necesario tocar la persona. Si queremos o si es posible o si ellos están confortables, sí. Pero nomás de poner manos es levantar las manos sobre ellos. Enfocar ese poder que tenemos por el Espíritu Santo. Rogándole a Dios y moviendo esa energía, ese amor sobre ellos, porque es algo real. Es como cuando doy la Santa Unción. ¿Por qué dice la Iglesia? Porque dice la palabra, es necesario que el sacerdote, ¿y por qué sacerdote? Porque el sacerdote, el presbítero, es el que, como dice Santiago, perdona pecados por el poder de Cristo. ¿Por qué el presbítero? Porque así es como sucedió en la palabra de Dios. Llama el presbítero y rezando sobre ellos, reciben perdón de todos sus pecados y por la Santa Unción. Es como para saber. Es porque si todo es la Eucaristía, ¿cómo sabemos que Cristo está ahí? ¿Okay? si cada comida es como la, lo que hacemos en la misa. Y no es, estamos enfocados, estamos unidos, estamos formando el cuerpo, está el sacerdote que es el encabezado sobre la comunidad por parte del obispo que está ahí, por parte del que tiene las llaves de San Pedro, que es nuestro Papa. Todo eso viene. ¿Por qué? Porque eso es parte de la tradición que Dios nos entregó, porque somos inútiles. Nos encanta razones de decir, no, eso no es la verdad. O decir, no, eso no está pasando. Sí, sí está pasando para los que creen, sí es. ¿Por qué tenemos que decirte bautismo en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo? No nomás yo te bautizo, que Dios te... No. Porque dice Cristo, para darnos a nosotros esa confianza, esto ha sucedido. It's happened, ha pasado, you know. Y por eso es tan necesario las cosas. Y todos los requisitos son muy sencillos. Siempre usamos el aceite de olivo,
de oliva,
para dar olivo. Pero olivio. Se puede usar cualquier aceite que es de planta natural, okay, de vegetal, lo que sea, pero no aceite de un carro o algo así, no. Y no puedes usar Coca-Cola o leche, no. Es agua con que bautizamos. Y es trigo, ¿ok? No es masa, no que masa es mal, masa de elote. No, es, tiene que ser trigo. Y no es que cosas son mal o no, es decir, ha pasado. Y por eso llamamos al sacerdote, el presbítero, para dar ese perdón de pecados. Y por eso la confesión le cayó a los presbíteros, porque en la palabra ellos dan perdón de sus pecados. Al comenzar el confesario no era, es algo que era una evolución, el confesario, ¿okay? Y era necesario, le cayó sobre el presbítero, porque así es lo que la iglesia entendía. ¿Y cómo vamos a confesarnos unos a otros? Porque el chisme sigue, ¿no? O no, uno no tiene la confianza de cualquier, o hasta un familiar, no. Pero hay unos que están cargados para servir la comunidad.
Padre, yo le tengo una pregunta. Le tengo una pregunta que ahorita se me acaba de venir a la mente. Como aquí... La carta nos dice, porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrendas por ellos. Pero porque hay momentos que cuando uno sale de la confesión, siente que ese pecado todavía uno lo está cargando. Por eso es que hacemos las oraciones que ustedes nos dicen.
La penitencia
va a ser 5 Padre Nuestros o la penitencia que el sacerdote nos haya dado. Pero porque a veces nuestra humanidad nos hace sentir, ay, no hice mi confesión adecuada. Y nosotros le queremos seguir poniendo ofrendas como, ay, todavía voy a ofrecer un Padre Nuestro por esto. ¿Nos falta fe en el sacramento de la confesión? ¿O qué sucede? Porque a veces uno sale de ahí, sí, la absolución y todo, pero es como que el reencuentro empiezas y dices, ¿por qué otra vez ese pecado que me acabo de confesar todavía lo siento como si lo estuviera cargando? ¿O qué nos puede suceder ahí?
Lo que pasa es que porque somos humanos,
okay,
y porque tenemos conciencia, uh-huh, y porque en realidad somos buenos, cuando hacemos un pecado serio, mortal, ok, es una cosa, ay, se me salió una, tengo un mensaje mal, y uno se va a tener una roba, piensa, ay, para tener ese dinero, y se roba ese dinero, oye, eso es una cosa muy distinta. O tiene un pensamiento de lujuria y perdóname, Señor, está perdonado, déjalo ir. Pero entra en una relación fea contra la castidad, etcétera. Oye, eso es muy serio, porque ahí estás afectando, etcétera. Porque tenemos conciencia y tenemos temor a Dios. No es cualquier cosa que hemos hecho. Estamos sufriendo primeramente de la herida del pecado. Yo siempre uso, porque yo a veces me enojo y, ay, perdóname, Señor, porque es una de mis faltas que siempre estoy luchando. Pero si yo estoy tan enojado que doy una patada a la pared y quiebro mi pie, ¿ok? Y voy al confesario, dice el padre, ok, estás perdonado. pero mi pie todavía está quebrado. Oye, mijo, tienes que ir al ER para eso, a la emergencia, okay. Porque eso solamente con aquellos. El afecto, no, es, sí, el afecto es muy grande, ¿ok? Se va a quedar. Eso es la primera cosa. Nos hemos hecho daño. Por eso, más que amamos a Dios, sí, el amor. ¿Qué dice San Pablo? El amor perfecto quita todo el temor, pero no tenemos todavía amor perfecto, porque hasta el pecado que hemos hecho nos ha dañado otra vez. ¿Me entiendes? So, lo que deseamos por el cerebro intelectualmente, no, todavía el corazón tiene miedo porque está afectado el corazón. Y por eso la oración. Y la segunda cosa es el diablo.
Claro.
Buscando dónde meter esa espada, buscando cómo mira yo. Y les digo, claro. Por eso les digo en el confesario, y si comienzas a pensar sobre esto otra vez, te rechazo, Satanás, porque esto no es de mi Dios. Amén. Dios me ama. Y tenemos que decir eso otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque si hemos robado algo feo, que en realidad estás en la cárcel, si has cometido adulterio, si has dado un golpe a tu hijo feo, aunque lo perdonas y le das, y por favor, llévenlos a un consejero para poder hablar, etcétera. Pero a ti te queda ese temor. No puedo creer que yo hice esto. Esos son los afectos del pecado. Efectos del pecado. Pero más que por eso tan importante de seguir ofreciendo. Lo que sentemos no es pecado. Las obras son pecados. Y lo que estás sintiendo es, sí, pero entrégate a Dios más. Crecer en la luz del más, ver que no es que eso no era nada, sí era algo, pero ya olvídate de él, deja ir de él, tal vez es más bien, deja ir de él, porque tú no eres una obra, ¿ok? Así le decía a los hombres en la cárcel cuando los confesaba, no nomás era tan espantosa que eran las cosas que estaban ahí, tú puedes vivir aquí en esta cárcel, nunca vas a salir, porque era una cárcel federal. Aquí nunca sales, pero aquí puedes vivir en la libertad sabiendo que cuando se termina mi vida, he pagado en el nivel social por esta cosa espantosa que ha hecho, pero más Cristo ha pagado para que yo pueda entrar a su reino. Vivir y crecer, porque ellos, imagínate estos hombres que han hecho cosas espantosas que ni hablo aquí, pero los han hecho en un momento de rancor, de odio, de lo que sea, de su debilidad, pero ahora están arrepentidos. ¡Wow! Eso es la gracia de Dios, así somos nosotros. Eso es la gracia de Dios, moviendo nosotros. Por eso, abracen esa gracia, pero muchas veces pensamos, debo todavía sentirme mal. ¿Y quién dice eso? ¿No es Dios? No, Isaías antes de Cristo, dejen ir de sus pecados como el oeste del este, ya no recuerdo de ellos, si se arrepientan, si se entregan a mí, ahora en Cristo, wow, pero no debo de sentirme mal, no debes de pensar, hice un mal y no lo quiero hacer otra vez, pero deja que tu corazón crezca en esa libertad que es Cristo Jesús.
Es que hay un nivel de conciencia escrupulosa.
Sí, sí.
¿No? Una conciencia escrupulosa que está ahí, que quiere quitar todo lo que es negativo, todo lo que es malo para uno. Y yo creo que allí solamente el Señor y su gracia puede aliviar.
Hay personas que son así, es muy escrupulosas y nunca quieren, y eso es un sufrimiento. Como las personas que yo no hice nada mal, ¿really? Really, entran ahí. Yo hice esto, el otro en el confesar. Y
esa es una conciencia conveniente.
Sí, conveniente, que todos tenemos también. No, es una lucha, es parte del desarrollo de crecer en santidad y abrazar el amor de Cristo. Por eso la gloria de Él es tan importante en nuestra vida. La gloria de Él que viene. Por eso tenemos que entregarnos a conocer que el Señor, como dice el Evangelio, que vamos a ver la gloria de Dios, eso tiene que ser nuestra esperanza, pero no porque somos tan lindos y tan buenos, no, pero porque en toda humildad aceptamos el perdón de Dios. La humildad que dice, no lo merece, no lo merezco yo, pero tú eres amor. Y eso es una purificación. Para mí eso es el purgatorio que vamos a pasar. De verlo a Él y pensar, oh my God, y las cosas que he hecho por ignorancia, por corajes o lo que sea, todo lo que nosotros sentemos, nomás piensen las vergüenzas que sentemos, como viene un policía por el camino, ¿verdad? Todos prontito,
¿Qué estoy haciendo mal?
¿Verdad? Y cuando uno entra a la presencia de nuestro Papa, que yo tuve el privilegio 2 veces, uno siente like, wow, y Él no es Dios, pero lo conocemos bien quién es Él. Y eso nomás es un ser humano. Imagínese cómo vamos a llegar a Él, a esa pureza, a esa luz inefable. We're going to feel pretty bad.
Claro.
Y Él va y Él conoce eso. Por eso llamamos para mí. Porque si vas a entrar, Él está con mira los brazos esperando que tú puedas progresar a Él.
Por eso en este domingo el Señor nos está pidiendo que estemos preparados porque no conocemos el tiempo ni la hora. Solamente hay que poner lo mejor de nosotros para llegar a ese reino prometido. Porque lo dice que todas las palabras se cumplirán según lo que Dios nos quiera dar. Así que...
Y esperarlo con una, como, ¿cómo le digo? Con una fuerza que dice... ¿Quién eres tú que piensas que vas a ir al cielo? Soy un pecador, el peor, pero yo conozco ese amor, esa sangre que me está lavando.
Amén.
Hasta en este momento que te tengo que decir, yo soy un pecador. Sí. Ahí vamos lavando.
Pues sí, en el Evangelio, San Marcos es un profeta. Aquí dice, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales.
Y Él está hablando ¿con quién? Con personas pecadores como Él. Pero ¿qué es la esperanza de los santos grandes? Y la esperanza que tiene que más crecer en nuestras mentes. Y por eso se va a quitar toda esa condenación, autocondenación que sentemos. Cuando ya aceptamos que no merecemos, Él es el Dios eterno y Él nos ha entregado la vida eterna.
Amén.
No por nuestras obras, pero por la sangre de su Hijo.
Amén. Padre, su bendición.
Llénanos con ese vigor para amarte más y servir con tu amor. Amén.
Así sea.
Bendiciones para todos.
Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.